En Una, con Diego Ripoll.
Ya estamos con Guillermo Spajic. Bienvenido, Guillermo.
Hola, ¿cómo andan?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, por suerte.
Bueno, él es, me alegro, coordinador del Club de Observadores de Aves de Palermo. Hay un club de, observadores, aparte, me encanta eso. Que son, tienen otra otra manera de llamarlos. No, esos son los colombófilos, son los que...
Los que crían palomas.
Crían palomas para...
No, nosotros no criamos palomas. No, al contrario. No.
Al contrario tampoco.
No, es un chiste. Okay. Pero no, porque ya se me van a venir todos encima. Pero nosotros lo que hacemos básicamente, un club de observadores de aves, son iniciativas a partir de una ONG que se llama Aves Argentinas. Esa ONG tiene un montón de clubes observadores de aves en todo el país, a lo largo de ahí 85, si no me equivoco, en todo el país distribuidos. Ajá. Y bueno, nosotros estamos acá en la ciudad de La Furia, en Palermo más precisamente, y las aves son un poco la excusa del club de observadores de aves. Hacemos más bien educación ambiental, o tratamos de que la gente entienda un poco más lo que pasa en la ciudad, las aves que habitan, la naturaleza en general que está en la ciudad. Y que en general no la percibimos, que siempre pensamos que la naturaleza está en los parques nacionales.
Sí, o en las reservas.
O en las reservas, y sin embargo convivimos todo el tiempo con un montón de bichos y de plantas y de un montón de cosas que siguen sucediendo, porque aunque no querramos, estamos dentro de la naturaleza, aunque construyamos una ciudad encima.
Claro, exacto. Y cuando ven brotar esos verdecitos entre las baldosas, es que hay algo ahí abajo. Sí, somos un ecosistema que ha decidido utilizar el concreto sobre el suelo fértil. Pero bueno, nuestro espacio de ecología de todas las semanas, siempre tratamos de darle lugar a estos temas que van surgiendo. Había leído una nota por ahí que decía que la ciudad se había llenado de aves de caza, que estaban desapareciendo los loros, las cotorritas, los gorriones, porque en realidad estaba lleno de caranchos y de águilas y de halcones, que no sé qué, que se los estaban morfando. Y ayer justo una de nuestras oyentes nos dejó un mensaje en nuestro WhatsApp diciendo que casi le llevan a su perrito salchicha, lo que ella creía que era un carancho, ¿viste? Porque vemos un ave así con un pico medio doblado y le ponemos carancho, pues no sabemos qué es en realidad.
Los caranchos la ligan siempre.
Siempre, es así, siempre. Eso es. Bueno, ¿y qué hay de cierto de todo esto que acabo de decir?
¿Qué hay de cierto? Hay alguna cosita que puede llegar a ser real y otra cosita que vamos a tratar de aclarar un poco.
A ver.
Probablemente el bicho del que se trate de un gavilán mixto.
Ajá.
Que es una especie de, para simplificarlo, una pequeña águila.
Ok.
Que cohabita en la ciudad. Y estas aves tienen una costumbre que es defender sus nidos.
Uh-huh.
Y si probablemente este gavilán mixto percibió que el perro podía ser una amenaza,
uh-huh,
puede ser que haya hecho lo que conocemos como un despliegue, uh-huh, o alguna cuestión así de decirle: mirá, yo estoy acá, este es mi territorio, no te metas.
Un poco como hace la calandria, por ejemplo, cuando te acercás.
La calandria es mucho más peligrosa que un gavilán mixto.
Mirá.
O sea, la calandria va al frente y te picotea si es necesario.
Directo.
Si estás cerca del nido.
Claro. Okay.
Directo. Y a los perros los tiene particularmente. Y hay que entender también que los perros, a pesar de que nosotros los percibimos como el mejor amigo de los humanos,
sí,
no dejan de ser un depredador.
Claro.
Y los otros restos de los animales los perciben como un depredador.
Claro, claro. Entonces, son carnívoros.
Carnívoros y... Claro. Ven una amenaza, no ven un amiguito, ay, mirá, me va a venir a mover la
tal y el suetercito ese que te pone tu dueña, hermano, sos un carnívoro.
Exactamente. Claro. Y de hecho hay muchos problemas con perros en espacios silvestres, porque justamente los perros no dejan de ser perros, no dejan de ser, claro, un animal carnívoro, y cazan animales que no deberían cazar. Así que bueno,
okay,
no estamos en contra de los perros, estamos a favor de que los perros sean tenidos como tienen que ser tenidos, con tenencia responsable y todo.
Pero en este caso, nuestro oyente nos decía que medio que lo agarró del pretal y lo levantó, pero para amenazarlo no se le va a morfar.
Es muy difícil, o sea, a ver, por más que tenga ganas de levantarlo, va a ser muy difícil. Tampoco son tan grandes,
claro,
estos bichos como para levantar un perro salchicha.
Hmm.
Pero Hemos tenido algunos, por distintas iniciativas que estamos llevando, algunos reportes, pero no hay nada documentado de que esto pueda ser posible. ¿Sí? Pero para mí lo que pasa es eso. Pasa que muchas veces hacen esto. Y los juveniles también, otra cosa que hacen los gavilanes mixtos juveniles, es cuando empiezan a salir del nido y qué sé yo, empiezan a ver qué es lo que está pasando alrededor. Y por ahí le pasan un filito a algún ser vivo o incluso a una persona, se lo pueden hacer.
Okay.
Obviamente uno entiende que si no sabe qué es lo que está pasando, por eso está bueno hablar de estas cosas en una radio, puede percibirlo como que es un ataque o algo, y bueno, pero cuando uno entiende que en realidad es un comportamiento normal de un bicho que está defendiendo su territorio o entendiendo que uno puede ser una amenaza, puede tratar de convivir en la ciudad con estos bichos.
Bien, ok. Entonces, ¿no incorporaron aves de caza en la ciudad de Buenos Aires para que se coman a todas las palomas y todos los gorriones y todos los loritos que hay?
Esto es uno de los mitos más grandes que existe en la ciudad. Nosotros que hacemos actividades permanentemente con público, y muchas en Palermo y muchas en otros lados, cada vez que alguien que no conoce mucho el tema de aves ve un carancho, un gavilán mixto, un halcón peregrino o un montón de otras rapaces que habitan en la ciudad, lo primero que te dice es: estos son los halcones que liberó Macri para comerse las palomas. Así.
¿Y de dónde los liberó aparte? ¿De dónde los trajo los halcones?
Es que yo siempre digo que para mí es mucho más. Muestra la desconexión que tenemos con la naturaleza, creo yo. Porque nos es más posible pensar y creer que un ave que tiene alas, que vuela grandes distancias y puede hacer lo que quiera, alguien tuvo que liberarla, claro. Y no que el ave llegó sola porque tiene la capacidad de volar.
Claro,
es
claro.
Increíble, pero es así. Entonces,
si sabía que había comida, se hubiesen estado acá hace años.
Seguro. Claro. Y el tema de que haya más aves rapaces probablemente tenga que ver con que justamente, y eso es muy loco, las condiciones para... No todas las aves rapaces se adaptan a vivir en una ciudad, pero las condiciones que hay en una ciudad para estos bichos de algún modo se le han vuelto muy favorables, o por lo menos más favorables que vivir en el campo, en el medio de un campo de soja, por ejemplo.
Claro, claro.
Entonces es mucho más probable que el bicho encuentre más alimento, más disponibilidad en la ciudad, con miles y miles y millones de palomas domésticas, ratas y un montón de otros bichos. Y después, en el caso, por ejemplo, de los caranchos o los chimangos, que son aves más carroñeras, aparte de cazar, también encuentran un montón de desperdicios de la gente, mucha basura,
claro,
que también la comen las palomas. Las palomas no están alimentadas nada más que al pan que le tiran las señoras o al maíz que te compras en la Plaza Congreso.
Sí.
Los bichos esos viven básicamente de comer resto de basura de las personas.
Sí, claro.
Entonces, es eso, es un poco entender que estos bichos llegaron acá. En el caso del gavilán mixto, es un bicho que sí se nota que ha aumentado la población en la ciudad. Y no es un fenómeno exclusivo de Buenos Aires. El mismo fenómeno está sucediendo en otras ciudades del interior del país y en otras ciudades del mundo. Es un bicho que tiene toda distribución por toda América. Así que bueno, está pasando en varios lados. No es exclusivo.
Pero no tengan miedo, que no les va a llevar ni el perro, ni al bebé. Ni a un hijo chiquito, un nene. No pasa nada con
no
eso.
Pasa nada,
nada. Bueno, y ya que te tenemos, te quiero preguntar por las palomas. Que hay gente que las odia, hay gente que las ama y las cuida y las alimenta. Hay gente que las quiere exterminar porque les parece que, no sé, que te contagien enfermedades que pueden ser graves y demás. La paloma, desarrolle
la paloma.
Por favor.
Exacto, la paloma. Bueno, no, mira, las palomas, es todo un tema. La mayoría de las palomas que vemos en la ciudad son palomas domésticas, que es una paloma introducida. O sea, no es un ave de esta zona. Pero hay otras palomas que sí son nativas, como las más chiquitas, que son las palomas torcazas, que son esas grisecitas. Después hay unas que también se están viendo mucho ahora, que empezaron también en paralelo con los gavilanes mixtos, unas palomas que seguramente ven que hay unos pollos doble pechuga en las plazas, que son grises con ojos celestes.
¿Y de dónde salieron esas gigantes?
Del monte.
Ah, ok.
Esos son nativos de acá y probablemente en el delta había muchísimo más de lo que había ahora y también se acomodaron a vivir en la ciudad y hay más. Okay. Si trae enfermedades o no trae enfermedades, la verdad que no sé. Eso, uh-huh. eso no lo puedo confirmar. Okay. O sea, no voy a afirmar algo que no sé.
Está bien.
Y bueno, pero sí, hay muchas y también tiene que ver con esto de que la ciudad le brinda un montón de oportunidades más para vivir que los ambientes naturales modificados.
Y sí, lamentablemente en la ciudad vemos la cantidad de basura fuera de los tachos y demás y se están alimentando de eso. ¿Llegan a ser plaga? ¿Hay una sobrepoblación de palomas? ¿Se puede hablar de eso?
A mí no me gusta la palabra plaga.
No.
No. O sea, una vez un biólogo me dijo, en realidad habría que desterrar la palabra plaga y poner que son organismos muy eficientes.
Claro.
Entonces, sí, hay muchas palomas. Muchas palomas. No sé si es una plaga, pero sí hay muchas. Y
no sean a ser nocivos, más allá de lo que hagan a tu auto, digamos. No,
sí, exactamente. No, lo peor que hacen es hacer cosas en los autos. Claro. Y esas cosas que da mucha bronca, uno encuentra el auto.
Sí, por supuesto. Mi próximo auto va a ser color caca de paloma.
Es bueno eso.
Y viste que hay memes que medio que se distribuyen. Es un auto negro, hace caca blanca. Es un auto blanco, hace caca negra. Sí, sí. Se
yo creo que tienen esa habilidad. ¿Eh? Eso fue probablemente...
La de medirte, seguro.
Sí,
la de
eso
medirte,
sí.
Medirte cuando pasás por abajo. Sí.
No, te quería preguntar a Guillermo, porque con respecto a las palomas, yo he vivido en distintos lugares con, viste, airiluz distintos. Por ejemplo, en varios nunca tuve visita de palomas y ahora tengo toda una colonia que les encanta ese airiluz, ese pulmón. Donde vos decís, ¿por qué? ¿Cuál es el atractivo? ¿Por qué se meten en ese lugar?
¿Qué buscan? ¿Calorcito? ¿Qué buscan? ¿Hay luz? ¿Buscan gente? ¿Alimento?
¿Cuál es la condición para que de repente estén ahí y vos decís, claro, están de un lado a otro, de una ventana a la otra, tin, tin, tin?
¿Es la parte interna del edificio?
Claro, la parte interna, el pulmón del edificio, ponele.
Bueno, eso tiene que ver con el origen de las palomas domésticas, que son bichos que originalmente vivían en acantilados, nidificaban en acantilados, entonces los edificios le hacen las veces de acantilado. Entonces tienen esa costumbre de meterse en lugares que puedan parecerse a eso.
Tienen un refugio para hacer un nido, por ejemplo.
Exactamente. Claro. Las palomas originales, las palomas domésticas originales, nidificaban en los acantilados, en lugares similares a lo que son los cosos de las ventanitas, o qué sé yo.
O de los aires acondicionados.
Claro, o los aires acondicionados, sí. Es más o menos lo que sería. Sí. Así que por eso tiene que ver con, seguramente sea por eso. Y seguramente alguna condición más debe tener ese lugar, o no hay un gavilán mixto ahí durmiendo arriba. Esa es otra posibilidad.
También, claro. Está a salvo.
Sí.
Claro, bueno, claro, el aire acondicionado puede ser también de incubadora, ¿no? Porque tiene un calorcito como para que pongan los huevos ahí.
Sí, sí.
Y se haga el trabajo más fácil.
Claro, ¿no? Claro.
Pero viste, cada vez más gente encuentra aves en su balcón, sí. La paloma que viene a anidar en la maceta, ¿y qué hay que hacer en ese caso? Hay que hacer algo. Con la naturaleza se encarga.
Depende de lo que quieras hacer con lo que quieras hacer.
Pero viste que hay algunos que quieren ayudar a ver qué pueden hacer con eso. Les doy más calorcito, los centro, les doy un golpe de horno. No, tranquilo. No, va a venir la madre ahí a cuidar a sus pichones.
En general, sí, siempre. Claro. En general hay que tratar de intervenir lo menos posible. Okay. Sí, es que queremos que la paloma que se quede en el balcón.
Claro.
Hay gente que no le gusta, hay gente que sí. Hay gente
bueno.
Que...
Bueno, te podemos tener como fuente de consulta, ¿no?
Guillermo, sí, obvio.
En futuras inquietudes que nos ataquen.
Bueno. Sí, sí, cuando les ataquen los caranchos, siempre acá estamos dispuestos a decir que no. Pero bueno.
Que no fue un ataque.
Pero verlos en un balcón, digo, que te impresiona. Yo me los he encontrado en el balcón,
sí, son
ahí
gigantes.
Paraditos y decís, wow, ¿qué es esto?
Bueno, y en las zonas suburbanas también, en Pilar, ahí, en Garín, que está, también hay muchas de estas aves, por lo general se las dan contra las ventanas. Viste que te infartan, que... Sí. Se mete una casa,
son gigantes,
en su hábitat natural y no la ven, no sé qué, o lo hacen adrede.
No, a veces con los vidrios espejados se la dan.
Ah,
y
claro.
Con los vidrios, cuando, por ejemplo, una cosa que a veces pasa que la gente tiene plantas dentro de un vidrio,
sí.
Entonces el bicho no percibe que hay un vidrio en el medio y va y se la pega.
Ah, ahí va, puede ser eso también.
Sí, okay. Sí.
Bueno, quien cuenta esto es Guillermo Spajic, que es el coordinador de COA, del Club de Observadores de Aves de Palermo. Así que, bueno, te prometemos...
Más conocido como COA Carancho.
¿COA Carancho se llama?
Sí.
Ah, no sabía. Sí, que decía COA Carancho.
Ah,
pensé
bueno.
Tenía que ver con el tema que habíamos hablado ayer.
Nos autodenominamos caranchos.
Ah, mira.
Justamente para desmistificar a un bicho que ha sido bastante vilipendiado.
Pues. Claro.
Me salió la palabra, no
muy
puedo
bien,
creer.
Perfecto.
Y sí, justamente por toda esa cosa Claro. Del abogado y de lo malo y de lo artero.
Claro.
Y bueno, elegimos esa ave como nuestra ave símbolo justamente para tratar de cambiar un poco esa imagen.
Claro. Así que sí, es mucho peor un abogado que un pájaro. Sí.
Eso está. Exactamente.
Gracias, Guillermo, por visitarnos.
Muchas gracias a ustedes por la chance de hablar y estuvo buenísimo.